Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Y esta es la senda del verano, la senda del calor. Hoy es un día despejado prácticamente en toda España. Bueno, sí, prácticamente, ¿eh? En toda España. Y además el fin de semana va a ver cómo en los lugares de más calor se excita un poco el termómetro al alza. Estamos en verano y el verano, ya saben ustedes, tiene una senda. Una senda que marcan días festivos o fiestas señaladas, o bueno, San Antonio, en un primer aviso de junio, después las verbenas de San Juan y de San Pedro, lo que va, con el permiso de Santiago, de Virgen a Virgen, ¿eh? De la Virgen del Carmen a la Virgen de todos los pueblos de España, a todas las advocaciones posibles del 15 de agosto. Pero por ahí en medio siempre está San Fermín. San Fermín es otra cita ineludible, como lo es el Tour de Francia, como lo son otras cosas, cuando hay mundial, un mundial, que hace en verano. Este año no, porque ya saben ustedes que los mundiales han tenido la feliz idea de llevárselos a Qatar en noviembre. Pero bueno, San Fermín, después de 2 años, ayer vivió un momento particularmente emotivo en el chupinazo que lanzó Juan Carlos Unzué.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios que nos han ayudado, también a todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Hora San Fermín!
Bueno, mucha emoción en las fiestas de San Fermín, ya saben, consideradas las fiestas prólogo de las fiestas de Estella. A todos los pamplónicas un abrazo muy fuerte. Luego hablaremos con su alcalde, con don Enrique Emaya, y además sabremos cómo va el primer encierro de los toros de Núñez del Cubillo, que estarán ya corriendo por ahí. Bueno, ayer el hombre del día era el de muchas veces en los últimos días, porque volvía a escribir otra página asombrosa en el deporte, en una elección permanente, Rafael Nadal. Rafael Nadal, que se clasificaba para las semifinales en Wimbledon después de ganar, épicamente a Taylor Fritz, que le ganó él el primer set y le ganó también el tercero, y sufrir una lesión abdominal que le obligaba a pedir servicios del fisio, y es que hasta su propia familia desde la grada le pedía que lo abandonara. Pero al final, Nadal fue al tiebreak del quinto set y el tío ganó. La pregunta es ahora si podrá jugar semifinales o no. Y luego, bueno, había muchas preguntas para Nadal que él contestaba.
¿Por qué no te has retirado hoy? ¿Y si creéis que hay opciones de retirarte antes del viernes?
Aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme, soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí y también me sentía jugando muy muy bien.
Bueno, enhorabuena. No hay palabras para describir todo esto y sobre todo para describir el grado de come uñas que deben tener los odiadores de Nadal, que también los hay. Cuando hay un tío de estas características siempre hay medianías que tienden a odiar a la excelencia. Eso ya sabemos que es así. Dos asuntos fundamentales hoy, tres, cuatro. Hombre, dos asuntos que son de largo recorrido. Quiero decir que no son como la crisis de Podemos PSOE en el seno del gobierno, que eso no es nada, que eso dura un día, o como puede ser el proyecto de Yolanda Díaz y la presentación de Yolanda Díaz en el matadero, nunca mejor dicho, que también puede ser flor de un día, ¿no? Estos son asuntos de muy largo recorrido a los que dedicaremos mucho tiempo a lo largo de los próximos meses. Uno es el pacto de rentas, el famoso pacto de rentas, y otro es la energía nuclear y el gas. El pacto de rentas, ha habido una reunión entre gobierno y agentes sociales que no ha llegado a un acuerdo. Hay hipócritas manifestaciones sindicales contra la patronal y las empresas, exigiendo subidas salariales como única medida para compensar la inflación. Sabemos que eso es un suicidio. O sea, implantar la idea de que la solución al empobrecimiento tremendo generalizado es elevar sin control los sueldos, sin tener en cuenta la situación de las empresas, es llevar a las empresas a su destrucción y perder los puestos de trabajo. El gobierno tiene a su alcance otras medidas. No las va a tomar, que son bajar cotizaciones para que el trabajador no pierda hasta el 30% de su coste laboral, que paga su empresa y él cada mes, y reducir impuestos en general. Pasa que eso no le gusta al común de la ideología propia que está en torno de este gobierno, sindicatos incluidos. Sindicatos no han protestado por nada. Pero ahora pretenden culpar a las empresas de no acomodar los sueldos a la inflación, despreciando un fenómeno económico incontestable. Si se carga a las empresas de más coste, sin tener en cuenta su situación, se debilita la creación de empleo. Se cierran negocios. Además, no se frena la inflación. Porque no todas las empresas son el IBEX 35. La inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Pero el pacto de rentas sí que es necesario. Lo que pasa es por un esfuerzo repartido de todos. Y antes o después, Estado, funcionarios, pensionistas, empresarios, trabajadores y la madre que los trajo a todos se tendrán que poner de acuerdo. Porque, bueno, en la dosis adecuada a cada uno, empezando por el sector público, que tiene hasta 60.000 millones en gasto superfluo, dice la AIREF. Está 14 puntos por debajo de la OCDE en eficiencia del gasto público. Y el otro asunto del que escucharemos hablar muy mucho va a ser la energía nuclear y el gas, porque con el temor a que Rusia cierre el grifo de gas a Europa, corte el suministro por completo, que puede hacerlo mañana mismo, el Parlamento Europeo ha aprobado una medida que busca alternativas. La energía nuclear y el gas tendrán la etiqueta de verdes, que es un tecnicismo, pero que va a permitir al sector recibir inversiones millonarias, en lugar de recular ante las renovables. Claro, ¿qué pasa con esas inyecciones? Que esas inversiones, que si efectivamente este tildar de verdes, este tecnicismo dura 4 días... o no se le da garantía a los inversores de que esa inversión puede permanecer ahí durante tiempo y obtener frutos, ¿quién caramba va a invertir en todo eso? Es decir, una posturita del Parlamento Europeo, en contra de los gobiernos, de la opinión de los gobiernos de algunos países, esencialmente España, que puede ser revertida pasado mañana si el asunto de Ucrania acaba, por ejemplo. Claro, es de lo que se trata, dar seguridad para las inversiones. Ahora la Comisión Europea, el gobierno de Europa, tiene que ratificar el próximo lunes esta decisión. La han impulsado Alemania y Francia. Y es imprescindible para que la primera economía europea, por ejemplo, no entre en recesión, para que la segunda consolide el sector nuclear. Bueno, ahora pónganse en el lugar de un sandía, de estos verdes, muy verdes, toda la vida diciendo que son verdes y verdes y verdes, y siendo verdes desde el Dian 6. ¿Era para gente encantadora el Dian 6? Bueno, no me acuerdo. Toda la vida siendo verdes. Para que ahora esos verdes rojos por dentro, abominadores de la nuclear, tengan que escuchar que la nuclear es verde de verdad y por la nuclear pasa la solución. Esto retrata a una generación de partidos políticos que ha desechado por razones ecológicas la energía tradicional y convertido la renovable en una plataforma de subidas fiscales que elevan el recibo hasta en un 50%. sea, ¿tiene sentido que ahora España mantenga su moratoria nuclear, que paralizó ya en el 1983 el avance de 5 de los 7 proyectos de centrales nucleares previstos? ¿Y cómo va a justificar ahora la alta fiscalidad verde si la propia Unión apuesta por el gas y la energía nuclear? Ah, pues ya les digo, son dos debates de largo recorrido y nos vamos a entretener.